Muy bien, bienvenidas. Estamos en esta clase sobre recato y sobre modestia y sobre ropa y sobre actitud de mujeres, que en realidad también se aplican muchos conceptos a hombres, como vamos a estudiar Dios mediante, como ya estudiamos algunas partes, específicamente orientada hacia Bnei Noach. Muy bien. La clase que tenemos hoy por delante, Dios mediante, veremos si entra todo el contenido en una sola clase. En el peor de los casos haremos dos clases, creo que no es terrible. Pero sea como fuere, la clase que tenemos por delante hoy es una clase un poco técnica y un poco debería abrir las cabezas un poquitito para empezar a ver el mundo desde otra perspectiva. Vamos a empezar. Hasta aquí voy a hacer un mini de menos de un minuto. Resumen de lo que vimos. Ok, curso para mujeres. Lo que vamos a estudiar, ya estudiamos el enfoque espiritual y hoy vamos a estudiar toda esta segunda parte de leyes, que tiene que ver con leyes específicamente para no judíos, por supuesto. Estudiamos lo que es un hombre, lo que es una mujer, estudiamos qué significa el concepto de tzniut, de recato, privacidad, bla, bla, bla. Estudiamos cuáles son las relaciones prohibidas desde la perspectiva de la mujer, lo mismo se aplica al revés desde la perspectiva del hombre. Estudiamos una clase que la insertamos en el medio, no era parte de la idea, pero no importa, está perfecto. Si esto es lo que la gente necesita saber, pues esto es lo que vamos a enseñar sobre poligamia, qué significa la poligamia, qué significa, por qué se prohíbe la poligamia dentro del mundo ashkenazí, Europa Oriental, de los judíos, qué significa el adulterio. Y solamente para cerrar, hoy vamos a empezar acá, solamente para cerrar todo este asunto, para que no queden más dudas, espero, qué sé yo. Es difícil a veces entender la cultura de donde vienen otros. A veces es complicado. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes, al revés. Desde mi perspectiva, a veces es difícil entender desde dónde viene la pregunta, de dónde viene la persona que pregunta. Porque a veces cuando uno pregunta, en realidad, perdón, siempre cuando uno pregunta, la pregunta no está despegada de la persona que preguntó. La pregunta tiene una relación directa con la persona que preguntó. Entonces, a veces es difícil saber, solamente escuchando la pregunta, qué significa realmente esa pregunta. ¿De dónde viene? ¿Qué quiso preguntar? ¿Qué le pasó en su vida que llevó a plantear esa pregunta, etcétera? Entonces, al respecto de poligamia, al respecto de adulterio, es difícil a veces ver de dónde viene la pregunta. Y ni que hablar, es algo obvio, pero solamente para tratar de explicar lo que me pasa a mí, no tiene que ver con ustedes esto, desde la perspectiva del hombre, a veces las cosas se ven diferentes que desde la perspectiva de la mujer. Entonces es difícil a veces como acomodarse y tratar de ver de dónde viene la cosa. Pero me parece que con esta frase, para cerrar todo lo que vimos en la clase anterior, en conexión a la pasada también, a las pasadas también, no es lo mismo hablar de poligamia que hablar de un hombre mujeriego. ¿Qué quiero decir con esto? Si la Torá permite poligamia, esto quiere decir que un hombre se case con más de una mujer, esto no significa que la Torá vea con buenos ojos un hombre que tiene una familia constituida, pero ¿sabes qué? Siempre hay chicas más lindas que la mía, entonces me voy con 50 chicas más jóvenes, más lindas, más feas, más gordas, más flacas, no me interesa. Eso no es poligamia. Eso no es la definición de la toira de la poligamia. No. ¿What? De ninguna manera. ¿Cuál es la imagen de la toira de la poligamia? Yaakov. Miren lo que es la historia de Yaakov. Tenía cuatro esposas, cuatro tiendas, las trataba las cuatro por igual, tenía obligaciones frente a las cuatro. Se conocían entre ellas. En el momento en que hay un secreto, en donde mejor que esta no se entere, que hoy a la noche estuve con otra, ahí ya estamos hablando de algo inadecuado. Ahí ya estamos hablando de algo que la toira no. No, eso no es la forma de mantener una familia. Eso no es la forma de hacer una familia, ni de completarte a vos como ser humano, ni de aportar al otro ser humano, en este caso el cónyuge, la cónyuge, etc. No, eso no se llama poligamia. Eso no es la que la toira dice, sí, vayan a hacerlo porque está permitido. O no lo hagan, aunque esté permitido, no lo hagan. No. Eso se llama un mujeriego. Eso se llama un hombre que le gusta a las mujeres y hace desastres con su vida sin importarle si afecta a otras mujeres o no, si afecta a sus propios hijos o no. Estamos hablando de cosas diferentes. La Toira, nuestros sabios, etcétera, prohíben la poligamia, como ya expliqué en la clase pasada, no voy a repetir todo. por las diferentes razones que vimos, etcétera. Pero el mujeriego nunca está en juego. O sea, nunca se dijo, sí, hagan esto. No. Estábamos hablando de poligamia. Si está permitido o no. Uy, vamos a discutir. Pero el mujeriego, que se vaya a pasear. ¿Cómo mujer? No. Establecer una familia, mantener una familia, etcétera. No te gusta más esta mujer, no te aguantas más a tus hijos, divórciate. Existe el divorcio y chao. Que ella siga su camino a la vida, vos seguís tu camino a la vida y casate con otra. Pero ¿qué es esto del mujeriego? No. Solamente para entender la diferencia entre estos dos mundos, en ningún momento se habló de que el mujeriego es un, lo digo así a propósito, un buen tipo, un fenómeno, un grande, que al final estuvo con 10 minas. No, 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 no. No. Punto. Terminamos todo esto. Volvemos al camino, al track, a la vía que habíamos planteado desde el principio. Alejarse de relaciones prohibidas. Como dije antes, Dios mediante, ahora empieza la clase de hoy. Como dije antes, la clase de hoy va a ser un poco más técnica que las anteriores, porque me parece a mí, humildemente, que es interesante ver los diferentes textos escritos al respecto de todo esto. Por esto, yo escribí acá abajo las páginas. No importa si ustedes no tienen el libro, no lo tienen, de hecho, ya lo sé, no se preocupen. Tampoco voy a leer todos los libros de todo lado porque va a ser aburridísimo. Pero es interesante saber que esto está escrito, que hay fuentes sobre este tema. Pero antes de entrar en las fuentes, vamos un paso para atrás. Hay fuentes que hablan de no judíos, porque al fin y al cabo esto es una clase para no judíos, o no judías, lo que sea. Bnei Noach. Hay fuentes sobre antiguas, subrayo, antiguas de los principios de los rabinos judaicos y qué sé yo, qué sé cuánto. Hay fuentes de para Bnei Noach, la respuesta es no. No las hay. Y entonces, ¿de qué fuentes estoy hablando? Estoy hablando de fuentes más modernas que toman conceptos de la Torá, en este caso estamos aprendiendo a alejarse, ahora voy a explicar qué es esto, paciencia, de las relaciones prohibidas, toman nuestros sabios conceptos de la Torá como son planteados para judíos y se preguntan, ¿se aplica esto a no judíos también? ¿Sí o no? Uno de los más significativos, digamos, que hace este trabajo se llama Sefer Mitzvot Hashem, el libro de los preceptos de Dios. Tengo acá delante mío, vamos a leer algunas partes de acá. Escrito por Rebbe Yonason Steif, lo estamos estudiando de hecho todos los sábados a la noche, en vivo en el canal de YouTube, etcétera, en donde él lidia con los preceptos, tal y cual están ordenados con el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, y explica si esos preceptos aplican o no a Bnei Noach. Vamos a estudiar un pedacito de acá. Otro de los gigantes que lidian con estos temas es el rabino Moshe Weiner, que es contemporáneo. Yonason Steif murió en 1958, si no recuerdo mal. El rabino Weiner está vivo, Baruch Hashem, que continúa con salud, etc. Y él escribió un libro que se llama Sheva Mitzvot Hashem, los siete preceptos de Dios, en donde toma los siete preceptos, valga la redundancia, y los expande y los explica y los muestra de adelante para atrás. Tienen un estilo totalmente diferente estos dos rabinos. Totalmente diferente. Los libros fueron escritos de manera diferente. Y uno, esto es mi humilde opinión, tiene que tomar de aquí a allá, acomodar, como cuando se hace una masa, vos tomas la harina por un lado, el agua por el otro lado, haces la masa, queda toda una cosa y le das una forma, la otra forma, etc. Esto es mi forma de ver las cosas, por eso tengo los dos libros adelante mío. Pero como no me alcanzaba con dos libros, entonces decidí traer otro más, el Rambam, que lo vamos a estudiar también un poco más. Y como no me alcanzaba con dos, decidí traer otro más, el Shulchan Aruch, que vamos a ver una cosa minúscula de ahí también, que me pareció muy, muy importante. Así que, de vuelta, hoy vamos a tener una clase un poco más técnica, pero bueno, vamos a empezar. Si no, tanta introducción, al final nunca hacemos nada. Solo introducción. Vamos. Alejarse de relaciones prohibidas. ¿Qué significa esto? Es una mitzvah. Está acá el versículo en la Torá. Traducción, perdón, literal. No es una traducción linda. Si uno va a cualquier libro de Humash, a una Torá, etcétera, no va a encontrar esta traducción que yo puse acá, porque esta es mi traducción literal, de vuelta, pero a propósito lo puse así, lo traduje de esta manera. Hombre, hombre, así está escrito, ish, ish. Hombre, hombre, a todo parentesco de carne que no se acerque para revelar desnudez, yo soy Dios. Esto lo dice el versículo. Y como dije recién, lo pueden ir a buscar acá, no hay ningún problema. Y van a encontrar una traducción que en contenido es la misma, pero es como más agradable, porque la mía a propósito no fue agradable. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando el versículo dice ish, ish en hebreo, hombre, hombre, están quienes aprenden que esto está diciéndote que incluso los no judíos tienen que cumplir con este precepto. Sea cual fuera que es, que no sabemos cuál es todavía, pero lo tienen que cumplir también los no judíos. Dicho de otra manera, ¿por qué la Torá repite la palabra ish, que significa hombre, al comienzo del versículo? De vuelta, caprichosamente lo escribí literal, aunque suena feo, no se habla así en español, pero no importa. En la Torá está escrito así. ¿Por qué la Torá repite la palabra hombre? Suena raro. Y la respuesta es para enseñarte que esto que estamos estudiando no se aplica solamente a judíos, se aplica también a no judíos. Ok. Encontramos algo que se aplica también a no judíos. ¿De qué se trata? Se trata de no acercarse a aquellas personas con quien tenés prohibido mantener relaciones. Habíamos estudiado, voy para atrás a propósito, esto no fue de la clase pasada, de la anterior, si no me equivoco, habíamos estudiado que hay una serie de relaciones prohibidas para Bnei Noach. No voy a repetir todo esto, repasen las clases pasadas, etc. Bueno, no solamente está prohibido tener intimidad, literalmente, etc. Con esto, por ejemplo, una madre con su hijo, sino que existe un concepto de, vamos para adelante, alejarse. Esto no quiere decir que una madre se tiene que alejar de un hijo. No, fíjense acá dice claramente, no incluye un padre con la hija, un abuelo con un nieto, una hermana pequeña. ¿Qué quiere decir alejarse? Alejarse significa no abrazar, besar, dormir en una misma cama, tocar donde no hay que tocar, lo que no hay que tocar, etc. Espero que tengamos suficiente madurez mental para entender de lo que estamos hablando. Entre personas con quien no podrías mantener intimidad. Ejemplo sencillo. Yo, Tubia, voy a saludar a una persona, la esposa de Pirulo. Buen día. Y ella me quiere dar un beso. La respuesta es no, no te voy a dar un beso. Te saludo con el corazón y bueno, uno siempre entra en así, se genera una especie de momento incómodo. Ay, ¿no me das un beso? No, no te doy un beso. ¿Sí, me das la mano? No, tampoco te doy la mano. No. Te saludo con el corazón. Tampoco te doy la mano. Perdón, no es una falta de cortesía y bla, bla, bla. Uno siempre tiene que arreglarla de alguna manera graciosa, pero a veces las personas no lo entienden. ¿Por qué? Muy simple. A pesar de que suena horrible y nunca se les ocurra decir esto, porque van a quedar muy mal. Pero ¿por cuánto no puedo tener intimidad contigo? Entonces no te voy a dar la mano, ni te voy a dar un beso. Uy, ¿este tipo está pensando todo el día en esto? No, no. Pero así es la ley. Así es la ley. Estamos en una, digamos, relación en la cual no podría haber intimidad, porque yo estoy casado con mi esposa, porque vos estás casada con tu esposo, o lo que sea. Entonces, ¿la ley judía cuál es? Tiene que haber una distancia. Vamos a generar una distancia acá. ¿Y para qué generas la distancia? Para que nadie llegue a donde no hay que llegar, a la intimidad, porque en realidad está prohibido. Entonces, para no llegar a esto, entonces generamos esta distancia. Ay, alguien va a decir, pero no es necesario semejante cosa, porque yo le di la mano, lo digo así a propósito, porque le diste la mano a una vieja horrible que ya está tan vieja que ya no significa nada, porque le diste la mano a la vieja esta, ¿significa que te vas a acostar con la vieja? No, tenés razón, puede ser que no. Pero ¿sabes qué? Ley es ley y se aplica a todos. De vuelta, lo digo así a propósito, a la vieja horrible y a la jovencita que no está nada horrible. Es muy linda esta chica. Ok, ¿sabes qué? No vamos a empezar a discutir cuál es más linda que la otra. Esta es linda porque tiene tantos años, esta es fea porque ya se le pasó, ya cumplió 150 años. No, 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 no. ¿Sabes qué? Relación prohibida. Punto. No me interesa la edad. No me interesa si te gusta o no. No me interesa si, digamos, objetivamente hablando, cosa que no existe, es linda o no, no me interesa. No es no, y se acabó. Hay una historia, que es una historia de fantasía, por supuesto, Así que no hay que tomarla tampoco quizás literal, pero es una historia que puede mostrar un concepto, un rebe, un maestro jasídico, que era un anciano, ya un viejito, viejito, y reciben, en general, los rebeim, los rebes, qué sé yo, gente en audiencias privadas. Entonces entró a la oficina del rebe una viejita, viejita, y la viejita iba a cerrar la puerta para charlar con el rebe y no sé, decirle qué cosa, pedir una bendición de lo que sea. Y el rebe le dijo: "Deja la puerta abierta, ya vamos a estudiar esto en un rato, paciencia, denme tiempo. Deja la puerta abierta, no cierres la puerta, porque no puede estar el rebe solo, un hombre solo con una mujer sola". Y la viejita, que no era ninguna tonta, le dijo: "Rebe, no, usted ya es un anciano, yo soy una anciana, ya está, sí, ya no, esto no, ya está, se terminó este asunto". Y el rebe le contestó: "Yetzer hará es muy fuerte. La inclinación al mal, nunca sabes dónde puede terminar la cosa. La inclinación al mal es inclinación al mal. ¿Y sabes qué? No hay ninguna diferencia si yo soy un viejo y vos sos una vieja o no. Lo que no se hace, no se hace y se acabó". Es una historia que, en mi humilde opinión, es fantasía, pero sirve para mostrar un concepto. El concepto es alejarte de las relaciones prohibidas. ¿Qué significa de vuelta alejarse? Abrazar, besar. Dormir en una cama, misma cama, aunque no pase nada, ni que hablar, tocar indebidamente, y ya pasamos a un mundo de abusos, que es otro universo totalmente diferente. Dicho sea de paso, totalmente prohibido por el judaísmo. Totalmente prohibido. Todo tipo de abusos de toda forma, incluso abusos verbales, etcétera, totalmente prohibido. Pero bueno, es otro universo. Entonces, dicho todo esto, vamos a leer algunas partes nada más. La Toira lo que dice es, y esto está para aquellos que lo quieran ver, en el Sefer HaJinuj, en el libro de la educación, la mitzvah número 188. Ahí el Sefer HaJinuj habla de la prohibición, ahora estamos hablando de judíos, y después lo vamos a traer a no judíos. Ahí habla, se habla de la prohibición de no tener placer, por así decir, con ninguna de las relaciones prohibidas. Y placer se puede entender de diferentes maneras. Placer se puede entender intimidad, con todo lo que eso quiere decir. O placer puede ser tocar. Placer puede ser mirar. Como yo escribí acá también, guiñar un ojo. Y no guiñar un ojo porque estás jugando un juego de cartas y le guiñaste el ojo. Hay formas de guiñar el ojo y formas de guiñar el ojo. Que ¿ok? No nos engañemos. Si vos estás mirando a la chica linda, el chico lindo, se guiñan el ojo y sonríen y qué sé yo. Bueno, están preparándose, etcétera. El que entendió bien, el que no entendió, está en otro universo, evidentemente. Ok. No buscar este tipo de cercanías, incluso si no tiene que ver con la intimidad propiamente dicha, como por ejemplo abrazar, o todo lo que tiene que ver con estas actividades que despiertan y profundizan la pasión. Esto no corresponde.
Como está escrito
de
de vuelta
vuelta
en
en el
el
versículo
versículo
que
que
estamos
estamos viendo,
viendo,
en
en
hebreo
hebreo
es
es ish,
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 hombre, hombre, etc. Y aquella persona que se entrega a este tipo de actividades y tocar a una chica y abrazar a la otra chica y a la otra chica y este y bla, bla, bla. Esto es algo abominable para Dios. Esto es algo no deseado por Dios. Al punto tal, y esto va a ser muy importante en lo que nosotros nos importa ahora, el tema Bnei Noach, al punto tal que Dios echó a los pueblos de la tierra de Canaán por hacer este tipo de actividades. O sea, vivían haciendo esto, el marido de este con la esposa del otro, y con la hija de este, y con el, bueno, desastres totales de promiscuidad, etcétera, etcétera, y relaciones prohibidas. Entonces Dios, y esto es un versículo, literalmente, Dios echa a los pueblos, estos parshas, el final de parshas Ahareinu Mois, final de parshas Ahareinu Mois. No hagan como las abominaciones de Mitzrayim, de Egipto, que ustedes estuvieron ahí, y como las abominaciones de los pueblos que hoy residen en la tierra de Canaán, a donde ustedes van a ir, etc. Pueden ir a verlo en los versículos. Está clarísimo que es algo que Dios desprecia, Dios no lo quiere. Estoy leyendo del libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios. Está claro que esto se aplica también a Bnei Noach, a no judíos, porque está escrito, lo acabamos de leer, que Dios aborrece estas actitudes. Entonces no es que solamente las aborrece porque es judío o no judío, o judía o no judía, etcétera, no. Al punto tal que Dios a los pueblos no judíos, acá está la clave de lo que son estas grandes mentes, no digo la mía, digo la del autor del libro, estas grandes mentes que ven en versículos que parecen totalmente antiguos, totalmente irrelevantes, etcétera, ven, bueno, pero ¿qué es lo que Dios quiere al final? Entonces, si Dios echó de la tierra de Canaán, que después iba a ser la tierra de Israel, a los pueblos que estaban ahí, porque eran promiscuos, porque era horrible lo que hacían, porque estaba este con la otra, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere esto. Dios no le agrada esta actitud. Y entonces, vamos a lo que nos importa a nosotros. Un ser humano, ciudadano del mundo, no judío, no judía, etcétera, que quiere, por llamarlo de alguna manera, agradar a Dios, quiere hacer lo que Dios quiere, ¿debería involucrarse en estas actividades? Pues la respuesta es no, claro que no. Ah, pero ¿dónde está escrito? A ver, el versículo, ah, estos rabinos inventan cosas para Noájida, no existe nada de esto. Momentito, ¿sabés leer la toira? ¿Sabés entender en la toira qué es lo que Dios quiere? ¿O solamente mirás el versículo escrito? Entonces sos un burro, ¿ok? Para eso tenemos estos grandes personajes que saben leer la toira, saben mirar y decir, mira, esto se aplica también a no judíos. Esto, no, esto no se aplica a no judíos. Para dar un ejemplo concreto, importantísimo, las leyes de Nida. Nida significa una mujer cuando está en su periodo menstrual. Para el judaísmo, una mujer en su periodo menstrual está impura y su marido no puede tener intimidad con ella. Más aún, si ella no tiene marido y no está bien lo que está haciendo, está mal. Y ella tiene intimidad con otro, está hablando de dentro de judíos, con otro judío, que no es su marido, digamos, promiscuidad, también está prohibido. No solamente está prohibido porque ella está haciendo cualquier cosa y él también, sino porque ella está nida, aparte, está en su periodo menstrual. Es otra prohibición adicional al simplemente hecho de la, al simple, entre comillas, hecho de la promiscuidad, etc. Ni que hablase la esposa de otro, otro problema más. Encima la esposa de otro y encima está Nida. Desastre. Eso es para judíos. Para no judíos no se aplica. Punto. No se aplican las leyes de Nida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres no judías no tienen ciclo menstrual? No, pero que sos tonto. El ciclo menstrual va para todas las mujeres. Dentro de un mundo sano, no sé, yo no soy médico, así que si alguna no tiene, no tengo idea, no conozco, que hable con un médico especialista, etcétera, etcétera. O después de la menstru después de la cuando ya cumple una cantidad de años se fue la palabra de la cabeza. Se me fue la palabra de la cabeza, perdón. Cuando ya no tienen más. Menopausia, gracias. Después de la menopausia, cuando ya no hay más. Ok, listo, ya no hay más. No hay más, no hay más. Está bien. Pero eso ya son cuestiones médicas. Listo, anda a hablar con un médico. En un mundo común, digamos, común y corriente, una mujer no judía en su ciclo menstrual, o antes o después, no tiene ninguna prohibición de intimidad. Cero. Después, ojo, no mezclemos, esto es importantísimo para entender la ley judía, no mezclemos grupos de leyes. Cuando la Torá los mezcla bien, pero si no, no, no hagamos un lío. Ahora no estoy hablando si la chica está casada o no. Supongamos, está casada con su marido, él no es judío, ella no es judía, y ella está en su ciclo menstrual. ¿Pueden tener intimidad o no? La respuesta es un sí gigante. Sí, pueden. Pero los judíos dicen que es horrible, y el judaísmo, y bla, 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 todo lo que quieras. Eso no se aplica a Bnei Noaj, lo siento mucho. Interesante mencionar, Ramban, Najmánides, en su comentario a la Torá, trae la idea de que antiguamente se aplicaba también a no judíos. También existía esto. ¿Cómo lo sabes? ¿De dónde sacaste? Porque Parshas Ki-Seitzei, creo que es, o Vayishlach Ki-Seitzei, es Ki-Seitzei. Cuando Laban sale, final de Parshas Ki-Seitzei, cuando Laban sale a perseguir a Yaakov, y esto ya lo hablamos en alguna otra clase, ahora no me acuerdo de dónde, cuando Laban sale a perseguir a Yaakov, y porque Yaakov se escapó, y lo agarra, lo atrapa, y piensa que Yaakov le robó sus ídolos, sus dioses, etcétera, teráfim, así lo llama la Torá, y empieza a recorrer las diferentes tiendas de las cuatro esposas de Yaakov. Entra a la tienda de Rachel, y Rachel, que es la que lo había robado, eso es lo que la Torá cuenta, Rachel los puso abajo de la silla del camello, se sentó arriba de la silla del camello y le dijo a su padre, estamos hablando todos, no judíos, le dijo a su padre, papá, discúlpame que no me pongo de pie como señal de respeto frente a mi padre, estoy con el ciclo menstrual. Esto es lo que le dijo Rachel a Labán. Cuando Labán escuchó esto, rápidamente salió corriendo. No buscó más ahí. Chao. Miró acá, allá, que okay, no lo veo. Listo, otra cosa. Ni se le ocurrió, pero ni se le ocurrió a Labán decirle a su hija, nena, levántate, quiero ver qué tenés abajo de tu silla. Pero ni se le cruzó por la mente. Chao. Me quiero ir de acá. Ni cerca. De hecho, la palabra nida en hebreo significa apartada, porque solía haber una casa apartada para la mujer en el momento del ciclo menstrual, porque la Torá habla de montones de niveles de impureza, de las cosas que ella impurifica, lo que se sienta y bla, bla, bla. Hoy en día no se aplica nada de esto para judíos, la impureza propiamente dicha, pero continúa vigente 100% la prohibición de intimidad de un judío con una mujer judía en su ciclo menstrual. Incluso si es su esposa, ya no estamos hablando de casada o no, es otro tema. Su esposa, en momento de ciclo menstrual, está prohibido tener intimidad. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay que esperar que termine, hay que hacer todo un proceso, ir a la mikve, ir baño ritual y bla, bla, bla. No se aplica nada de esto para Bnei Noaj, nada. Pero alejarse, y esto es lo que estamos estudiando, alejarse de las relaciones prohibidas, esto sí se aplica. Esto sí se aplica, porque vemos claramente que Dios aborrece estas actividades. ¿Y de qué se trata todo esto? Muy bien, no le des la mano, no le hagas señales, viste, como guiñar el ojo, sonreír y qué sé yo, a alguna de las relaciones prohibidas. No juguetees con ellas. Juguetear significa siempre dentro de un mundo sensual, ¿sí? Para esto, de esto estamos hablando, porque es algo que lleva a, etc. No estamos hablando de jugar a las cartas en una mesa en público, ¿eh? Eso no lleva a nada. Pero si jugando a las cartas, las mirás, si sonreís, si ella sonríe, mira para abajo, para arriba, qué sé yo. Bueno, ahí ya estamos, ya nos pasamos del otro lado. Incluso sentir el aroma de su perfume está prohibido. Y no la observes con con la cabana, con el motivo de tener placer. Qué linda chica. Miras para arriba, miras para abajo. A ver, date vuelta un cachito. Ah, qué lindo que es de perfil. A ver, date vuelta. Oh, de atrás es más lindo, de adelante, atrás. No, 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 no. No. Estás aquí. Pero no toqué nada. No toqué nada. Estoy mirando. No, no toqué. No, está prohibido igual. Perdón que sea tan claro y tan gráfico. Me parece importante entender dónde estamos parados. Ahora estamos hablando de la actitud del hombre frente a la mujer. Ay, las mujeres también miran. Ok, la realidad es que si eso va a llevar a imaginaciones y pensamientos y qué sé yo, y ni que hablar si estás casada. Pero obvio que hay un montón de hombres más lindos que el tuyo. El tuyo ya está gordo y ya está viejo y se queja todo el día. Y yo salgo a la calle y veo un montón de tipos que no se quejan de nada, sonríen y son mucho más flacos y lindos que el mío. Y si te gustan los gordos, hay mucho más gordos que el tuyo también. Si esto va a llevar a imaginaciones, ni que hablar, imaginaciones en el momento de la intimidad con el tuyo, pero estás pensando en que el otro es más lindo, el que viste en la calle era más lindo que el tuyo, qué bueno sería que estés ahí, etcétera, etcétera. Lo mismo al revés, que el hombre pensando, obvio que hay una chica más linda que la tuya, qué lindo sería en lugar de estar acá, estar con la otra, pero bueno, tengo esto, ok. Eso está mal, prohibido, incorrecto. Y esto genera que uno tenga hijos que no son como corresponde, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Está prohibido incluso observar las ropas de ella o escucharla a ella cantando. Estamos hablando para Bnei Noach, aclaro, para que nadie malinterprete. Escucharla cantando, verla con el pelo descubierto. Si es una mujer que está prohibida para vos y está casada. Está prohibida para vos, verla con el pelo descubierto está mal, escuchar la voz de canto de ella está mal, observar las ropas de colores de ella mientras las tiene puestas. Qué bien que te queda el rojo, ¿eh? Qué linda que sos. No, no, no. Y ahora no estoy hablando de tu esposa. Con tu esposa en la intimidad, esa es otra historia que, ya sé que me estoy adelantando, pero me parece importante que sepan que es un tema. Leyes de comportamiento. A propósito, ven que no, no escribí nada porque hay tanto para decir que me pareció mejor directamente leerlo de adentro. Acá, en este lugar, que los que tengan ganas pueden buscar después y leerlo solos, no me necesitan a mí, habla sobre cómo funciona la intimidad. Qué es lo que uno debería hacer y qué es lo que no debería hacer en intimidad, etcétera. Pero ahora no es el momento. Bien. Avanzamos. Avanzamos. La cosa en general, ¿cuál es? Que no hagas ninguna actividad que te lleva a pensamientos inadecuados. Ni que hablar, ninguna acción, ni que hablar, ninguna palabra. Y ninguna alusión. De vuelta, guiñarle el ojo y bajar la cabeza, mirar, vamos para allá, sí, allá atrás hay un lugarcito, nadie nos va a encontrar, etc. Por eso nuestros sabios advirtieron que cada uno tiene que ser cuidadoso consigo mismo. Y Dios conoce el corazón. Entonces no nos engañemos. A pesar de que nadie sepa lo que estás pensando, pero Dios sí sabe. Por supuesto que sí. Esto es lo que me pareció importante traer de este libro, Mitzvah Hashem. Después, un punto más, perdón, un punto más. Después de decir que claramente se aplican estas cosas de alejarse de relaciones prohibidas para Bnei Noach, él discute sobre sí mismo. O sea, va y viene, va y viene. Dice, ¿esto también se aplica o no se aplica a Bnei Noach? Podríamos decir que hay ciertas actitudes que nuestros sabios, subrayo, nuestros sabios prohibieron en esto del acercamiento, de la relación, pero no entre marido y mujer, estoy hablando de entre extraños que tienen prohibido estar en intimidad, etc. Por cuanto nuestros sabios lo prohibieron, podríamos decir que los no judíos, esto es una frase conocida, no están obligados a cumplir los mandatos de nuestros sabios. Incluso si me quieres decir que bíblicamente la Torá dice hombre, hombre, ah, esto se aplica también a hombres no judíos y mujeres no judías. Incluso si quieres decir que eso es lo que dice la Torá, sí, pero hay un montón de cosas que nuestros sabios dijeron que no deberíamos hacer. ¿Y eso lo tiene que hacer Bnei Noach? No, la respuesta es sí. Porque incluso si me quieres decir que Bnei Noach no reciben, no aceptan los mandatos rabínicos, aún así, esto es algo que el intelecto lo dicta. Y esto es lo que yo quería llegar, que me parece muy importante entender en la mente, por así decir, de la toira. Hay cosas que son racionales. Y hay varios comentaristas, el RAN es uno de, número uno de esto, Rabino Nissim se llama, hay dos RAN, Rabino Nissim Girondi, que en España, año 1300, y otro Rabino Nissim muy anterior, del año 1000. Rabbeinu Nissim, el anterior, escribe que todos los preceptos racionales y Ramban, Nachmanides también escribe algo muy parecido en Parshas Bereishis. Rabbeinu Nissim escribe en su comentario al Talmud, en su introducción al Talmud, que los preceptos racionales, lógicos, también son obligaciones para Bnei Noach, para no judíos, no solamente aquello que está escrito, digamos, de esa manera. Ok. De vuelta, lo más importante en este contexto es que Dios expulsó a los pueblos de la tierra de Canaán por estas actividades totalmente inadecuadas. Todo esto tiene que ver con el alejarse de las relaciones prohibidas. Y todo esto proviene, ¿de dónde viene? De que si te permitimos, digamos, si la toira te permite acercarte, podés terminar, más, comillas, más cerca de lo que deberías. Intimidad, etc. Esto no incluye, lo digo para que quede clarísimo, no incluye que un padre no puede abrazar a su hija. No, 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 no. En un mundo normal y sano, no estoy hablando de padres abusadores ni nada así. En un mundo normal y sano, el padre puede abrazar a su hija, la madre abrazar a su hijo, podés abrazar a tu abuela, a tu abuelo. No hay un problema con eso. Si tu hermana es pequeña, está bien abrazarla también. Si ya empieza a crecer y es más grande, ahí ya hay una falta de tznius, una falta de recato, modestia, etcétera, como lo quieran traducir. Andar abrazando a tus hermanas o hermanos, quiero decir, ¿no? Del otro sexo, del otro género, como sea que lo quieran decir, es inapropiado. En el libro Sheva Mitzvot Hashem, ahora cambiando de texto, no voy a repetir todo lo que dijimos, así que las partes que son similares directamente las salteo, pero él trae acá algo interesante, que esto no, nos va a servir como introducción a lo que viene después, que toda mujer que se comporta, perdón, toda mujer debe comportarse con tznius, con recato, y no hacer tropezar a los hombres con su comportamiento, con sus ropas, que lleven a pensamientos de promiscuidad, etcétera. O sea, si la chica está caminando por la calle en bikini, y sí, ¿para qué está caminando? Y porque todo el mundo la mira y dice, mira qué lindo. Bueno, ¿por qué tenés que caminar así por la calle? Porque estás despertando algo en los demás. ¿Sos linda? Muy bien. No hay ningún problema con que seas linda. Pero el ser bonita y linda, etcétera, como vamos a estudiar en un minutito, no implica que uno tenga que mostrar su cuerpo a otros. No, para nada. Entonces, toda mujer, y estamos hablando de Bnei Noyaj, no judíos, toda mujer está obligada a vestirse, o a ir, perdón, a andar, en caminos de tznius, de recato, modestia, etcétera, para no hacer tropezar a los hombres con su comportamiento, con su ropa, y llevarlos a pensamientos inadecuados, que después llevan a acciones prohibidas. La importancia de la ropa y el recato de la ropa, tanto para el hombre como para la mujer, no es solamente porque puede llevar a una transgresión, sino que aquí también, y esto es algo muy interesante, lo vamos a ver en un minuto, pero me parece interesante leerlo del libro, aquí también hay una expresión de la imagen divina de todos, que Dios, digamos, pone, fija, qué sé yo, en todo ser humano. Y no hay cosa más fea, así lo escribió él acá, no sé, lo sacó de diferentes lugares, es su propio texto. Ok, no hay cosa más fea y abominable que aquella persona que anda desnudo por el mercado. La cobertura del cuerpo alude, muestra el temor a Dios y el respeto por el ser humano que la persona tiene. Respeto por uno mismo y por los demás. Y aquella persona que va desnudo por el mercado es como que está diciendo, no existe Dios, yo no tengo por qué respetarlo, yo hago lo que quiero. O, dicho de otra manera, yo, como ser humano, hombre, mujer, es lo mismo, ¿eh? No tengo esa imagen divina ni nada por el estilo. Yo soy igual que un perro y un gato que anda por ahí desnudo. El perro y el gato no tiene problema que anda desnudo. Esto es lo que él escribe en mis palabras, no dice perro y gato, dice animal, pero en mis palabras. Esto es lo que él escribe al respecto de la ropa. Entonces vamos a avanzar un poquitito más. Dijimos en la diapositiva anterior el concepto de alejarse de aquellas relaciones prohibidas. Y más adelante, no sé si llegamos hoy, pero no importa, en la próxima clase será, vamos a estudiar leyes específicamente de lo que se llama ijud. Ijud es estar solos con una persona del otro género, se puede, no se puede, cómo, cuándo, dónde. Ok, vamos paso a paso. Paso número uno fue, aléjate de las relaciones prohibidas. No des la mano, no des un beso. Y si alguien tiene algo para decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Decí lo que quieras. O sea, uno debería tener su propio, no sé cómo se dice, amor propio, su propio valor. A mí no me importa lo que dicen los demás sobre mí. No tiene ninguna importancia. A mí lo único que me importa es lo que dice Dios sobre mí. La Toira, ¿qué dice sobre mí? Si yo ando desnudo por la calle y la Toira dice, supongamos, no es verdad, pero no importa, la Toira dice, no hay ningún problema. Ok, entonces ahí podemos juzgar si la ley del país, que de hecho no la permite, pero ponerle que lo permita, ok. Entonces si la ley del país lo permite, para la Toira está bien. Pero si la Toira dice que no, entonces yo no lo voy a hacer. Ay, ¿por qué no te sacas toda la ropa? Acá andamos todos desnudos. Bueno, mira, mi Dios, mis leyes son que yo no debería andar así. Y si en ese país todo el mundo anda así, pues andate de ahí. Llámese playa nudista, no es el lugar para un judío, una judía, un Ben Noyaj o una Bas Noyaj. No es el lugar para estar. Ah, pero acá estamos todos así, a nadie le importa. Muy bien, debería importarte. Nah, pero dale, que estoy todo el día pensando en esto. No sé si estoy todo el día pensando en esto o no, no me interesa, pero debería ser significativo. Debería despertar algo. Es sano y normal que despierte algo. No es, de vuelta, no somos perros y gatos, que un perro puede mirar a un gato sin ropa y no le llama la atención. O un perro mira a una perra sin ropa y si la perra no está en celo, ni le llama la atención. Va, huele un poquito y se va. Y ahí no tiene ropa y se le ve todo. Sí, pero no está en celo, entonces no pasa nada. No somos perros y gatos, que vivimos o no en celo. No importa eso. No. Somos seres humanos. Tenemos un Tzelem Elohim, una imagen de Dios. Bien, segundo paso es, nos alejamos, etcétera, etcétera, vestimenta. Acá yo puse un dibujito, obvio que no es más que un dibujito y las flechitas no significan nada. Este es el dibujito que encontré y chao. No sé por qué tiene flechitas ahí, así que no, nada, no significa nada. Cnius, recato, va también con la forma de vestir. No es solamente el alejarse de la relación prohibida, sino que también cómo uno se presenta frente al mundo. Como dijimos anteriormente, es una forma de, como está escrito acá, apreciar y cuidar la imagen divina en cada uno, en mí mismo que yo me he visto así y en otros. Entonces, ¿cuáles son las ideas escritas en los textos al respecto de la ropa de cada uno? Tapamos las partes del cuerpo que generalmente están cubiertas. Repito, tapamos las partes del cuerpo que generalmente están cubiertas y va de acuerdo a la época y al lugar. No es todo igual. Pero hay un mínimo que para la toira es importante. Como ya dije antes, en una playa nudista, el lugar toma normal que la gente ande sin ropa. Entonces uno podría decir, ok, bueno, si las leyes de Tznius, del recato van de acuerdo a la época y lugar, voy a una playa nudista, estoy sin ropa, estoy bien, porque es parte de lo de que la gente hace acá. Es normal esto. No. Para la toira hay un mínimo. Después, si es de una manera, de otra manera, si la moda es esta o aquella, etcétera, al revés solía decir que la moda es un francés sentado en Francia decidiendo qué color se va a usar este año y nada más. Así solía decir el revés. No significa nada, no importa para absolutamente nada, cero importancia. Pero bueno, una de las cosas escritas es evitar que otros tropiecen. Esto ya lo leímos, ya lo vimos. Otra cosa que está escrita es el valor, elevar, perdón, el valor del interior. Yo no valgo por cómo me veo. Yo valgo por lo que soy. Y esto, si bien, no sé si para bien o para mal, no interesa. La sociedad moderna va cambiando y el hombre se va volviendo como una especie de símbolo, de cosa sensual y sexual y bla, 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 mucho más que antes. Lamentablemente, la mujer en general es tomada como una cosa sensual, como una cosa para ver, para mirar, para que sea linda, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto menos ropa tenga, mejor, porque se ve más, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es el pensamiento judío. No, esto no es el pensamiento no judío para judíos, digo, yidiche, para no judíos también. No, de ninguna manera. Lo que vale es lo que está dentro, no lo que está afuera. Podés ser una chica horrible por afuera y por adentro sos hermosa. O puede ser al revés, una chica hermosa por afuera, sea lo que fuera que quiere decir, porque va cambiando con el tiempo. Antes las gorditas eran más lindas y ahora las más flaquitas. Y si uno mira la estatuita esa de la Venus de no sé dónde, que la encontraron de no sé cuántos miles de años tiene, es una tipa gorda, 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 obesa. Hoy en día le dirían pobre mujer, es una obesa terrible. Y ese era el símbolo de la belleza de la época, porque si es gordita es sana, entonces anda bien. Y si es muy flaquita se me muere de hambre. No sé qué pensaban los tipos hace miles de años. Sea como fuere, eso va cambiando. El estándar de belleza va cambiando. Ese famoso como es 90, 60, 90, eso no tiene ningún significado de importancia en el judaísmo. Cero. Cero a la izquierda. Lamentablemente, se cuela, se mete de la sociedad que vivimos a nuestro alrededor en nuestras chicas también, que son educadas en escuelas judías y religiosas y bla, 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 y terminan buscando eso también. Que se vea más chico acá, más grande allá, esto, lo otro, y qué sé yo. Es tristísimo, porque la fuerza de la sociedad es muy fuerte, es muy grande. Entonces, se cuela. Pero la realidad es que parte del concepto de la ropa es no solamente que otros no tropiecen con esto, sino que aumentar el valor de lo que está dentro. Ya dijimos, cuidar la imagen divina de cada uno. Y por otro lado, esto es algo interesante e importante, es una forma de expresarse. Yo puse acá a Rabbi Yohanan, una historia de Rabbi Yohanan súper cortita. Rabbi Yohanan solía llamar a sus ropas mejavdusa, las que me rinden kovod, honor, las que me dan honor. Por supuesto, ves una persona vestida de una manera determinada y decís, oh, esta persona representa tal o cual cosa. También hay que tener en cuenta el típico, que no me necesitan a mí para decirlo, dicho popular, la mona, aunque se vista de seda, mona queda, y todas las variantes del dicho popular, lo que sea, no importa cómo estás vestido, si sos un bestia igual, o si no sos un bestia, no sos un bestia igual, sea como fuere. Las ropas no son absolutamente insignificantes. No. Tienen un significado, tienen una importancia, expresan lo que la persona es. Lo que pasa que esto se aplica incluso si la ropa tapa todas las partes que tiene que tapar. Podés vestirte con una sábana, no transparente, una sábana, una frazada. Y sos un bicho medio raro, saliste a la calle con una sábana, pero estás toda cubierta. Sí, pero estás re loca igual. La gente no se viste con una sábana, por lo menos en los países nuestros no. Entonces sos un bicho raro. Ah, pero yo estoy cubierta. Son las leyes de Tznius. No, te equivocaste. Porque Tznius significa también recato, modestia, etc. Significa también no despertar en otros el hecho de decir, ah, mira, mirá lo que viene ahí, ¿eh? O porque no tiene nada puesto, o porque es todo transparente, o porque está vestida con algo que vos decís, ¿y eso? Uy, mirá la tipa que viene ahí, está re loca esa. Mirá, se puso una frazada, ¿no? Está re loca. Bueno, va de los dos, son dos lados, digamos. Entonces la ropa correcta es una ropa que es austera, por así decir, que no llama la atención, que no tiene colores estridentes, que vos decís, ahí viene. Mirá, salió vestida de rojo para matar a no sé quién, mata a todo. No, no, no. Tiene que ser austero. Eso no significa, esto es justamente lo que estoy tratando de transmitir. Eso no significa que te vestís horrible. Sos horrible. Mirá, tu ropa da asco. No, 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 no. Eso está mal también. No. Y la realidad, espero que no malinterpreten, la realidad es que uno puede expresar su propia individualidad a través de la ropa también. A esta le gusta vestirse de tal forma, con tales colores. A esta le gusta, a este, etcétera. Es lo mismo, hombre y mujer. De tales colores, tales formas, etcétera. Mientras esté dentro del mundo de un marco de tznius, de recato, pues está bien. Ningún problema. ¿Te gusta camisa? Ponete la camisa. ¿Te gusta de esta manera, la otra manera, la remera? ¿Qué cuánto? Cada uno se viste como se viste. Interesante mencionar, yo no lo puse acá, que no es correcto que un hombre se vista con ropas de mujeres, ni una mujer tampoco se debería vestir con ropas de hombres. Y esto interesantísimo, uno podría decirme, ah, tú, ¿a dónde está escrito que eso es para no judíos también? El Rambam me escribe que la razón por la cual está prohibido, y Rashi lo trae en su comentario a la Toira también, es que era práctica de idólatras, vestirse de la otra manera, y también para mezclarse, ¿viste? El piola, el muchacho piola, se vistió como una chica, se metió con el grupo de chicas, anda con las chicas y después hace desastres porque le gustan las chicas, no porque no le gustan, no porque está pensando al revés. Se vistió como ellas para meterse en el medio y después, etc. Entonces, esa práctica es inaceptable para no judíos también. Así que eso no es correcto. Ahora, hay ropas que son de mujer, pero que no sé cómo se diría, aluden o que, tipo un saco, por ejemplo. El que tengo puesto yo es un saco típico de hombre, clásico, pero hay sacos de mujeres también. Que vos lo ves y decís, nada, este es un saco de mujer, yo no me lo pongo ni loco. Pero es un saco, es, entre comillas, parecido, similar al que tengo puesto yo, porque se llama saco, pero claramente eso es una ropa de mujer, saco de mujer, y este es un saco de hombre. Entonces, esto no es un problema. No me vengas a decir, no, pero sacos son de hombres y este saco no se lo puede vestir tal mujer porque es un saco, cosa de hombres. No, 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 no. Mientras sea una ropa que... Yo no soy experto en ropas, así que no me... Nada, traten de descubrir ustedes las ropas, pero mientras sea una ropa que es una ropa de mujer, es una ropa respetuosa, es una ropa que cubre lo que corresponde cubrir, como está escrito acá, lo voy a leer rápidamente, etcétera, y no es una ropa de un hombre, está perfecto. No hay ningún problema. Está perfecto. ¿Qué debería cubrir la ropa? Debería ser por debajo de las rodillas, como está en el dibujito este acá. Por debajo de los codos. Fíjense que también está en el dibujito acá. No significa que tiene que cubrir todo el brazo entero. Debajo de los codos. Sin escotes. Creo que ustedes saben más que yo de esto, pero el dibujito también está bastante bien. Por eso lo puse así. ¿Viste? Esos escotes que llega hasta el ombligo. Pues sí, pero yo estoy cubierta, sí, claro, está cubierta, pero por ahí, más o menos, etcétera. Sin colores llamativos, podés, y esto que yo escribí acá abajo, traté de explicarlo con esto que dije Rabbi Yoichanan y lo que dije anteriormente, podés ser atractiva, pero no para atraer. Atractiva significa que vos te vestís bien, como te gusta, y la realidad es así, si tenés dinero, Mazel Tov, Dios te bendijo, comprate ropa. Llamémosla mejor, más cara, lo que quieras, no interesa esto. No, no, no hay ninguna prohibición de tener ropa cara, ni barata, ni nada por el estilo. No. ¿Tenés dinero? ¿Y te gusta la ropa? Ok, disfruta, enjoy. No, no tenés ninguna obligación de vestirte por debajo de tu estándar socioeconómico. No, no. Podés vivir con tu estándar socioeconómico y tener tzniut. O podés ser súper rica y ser una cualquiera, o súper pobre y ser una cualquiera. No tiene nada que ver tu nivel socioeconómico. Ahora, vamos al pelo. Yo lo salté a propósito, pero me parece un punto interesante de mencionar. El pelo en la mujer es considerado desnudez. Es una halaja, es una ley. Y para eso me gustaría leerles una sola ley que me parece muy interesante, que no es para judíos, pero que habla de no judíos también. Uy. Esto que les voy a leer ahora está en el Shulchan Aruch, el código de ley judía, específicamente del Alter Rebbe. No voy a entrar en todos los detalles, quién es, quién... ahora no. Shulchan Aruch Harav. Yo lo anoté en algún lado, no lo anoté en ningún lado, bueno, no importa. Shulchan Aruch Harav, el código de ley judía del Alter Rebbe, el capítulo 75, ahora digo de qué habla, la ley número 7. No voy a leer ni siquiera toda la ley porque no es relevante toda la ley, solamente una parte. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando de las leyes para judíos. Es un código de ley judía para judíos. No tiene nada que ver con los judíos. Está hablando del Shema. Shema Israel es una mitzvah para judíos, decirlo a la mañana, a la noche, etc. Es súper grande, famoso, gigante, lo que dice el Jidó. Hay otras clases que hablan de esto, no judíos que realmente creen en Dios y siguen el camino y les interesa, etcétera, también deberían decir el Shema a la mañana, a la noche, etcétera. Es otro tema, es otra clase, pero de eso está hablando estas leyes. Y hay ciertas situaciones frente a las cuales la persona tiene prohibido, estamos hablando de judíos, ¿eh? Tiene prohibido decir el Shema o incluso estudiar Torah. Por ejemplo, frente a la desnudez propia o de otro. Supongamos que yo estoy desnudo. En el baño me estoy bañando. ¿Qué crees? ¿Que me bañe con ropa? Estoy sin ropa. Estoy en el baño bañándome. ¿Puedo recitar palabras de Torah? La respuesta es no. La respuesta es no. Supongamos que yo no estoy sin ropa. Yo estoy con ropa vestido, pero estoy en un, yo qué sé, vestuario. Los vestuarios de gimnasio, ese tipo de cosas. Y hay tres tipos que se están bañando y yo estoy vestido. ¿Puedo recitar palabras de Torah? La respuesta es no. Esos tipos están sin ropa. Estás frente a la desnudez de otra persona. No podés recitar palabras de Torá. Andate de gimnasio, bueno, sigue estudiando, qué sé yo. De esto estoy hablando. Un segundo necesito. Perdón. El alter rebe escribe: ¿qué pasa con la desnudez? Lo que voy a leer es duro, pero presten atención y se van a dar cuenta que es claro. Y con esta idea acá, interesante, se tira abajo varias malas interpretaciones de los que odian al judaísmo, etcétera, etcétera, de lo que pensamos los, no, los judíos sobre los no judíos. Leo, literal, yo se haría más fácil mi vida si no lo leo, pero lo voy a leer igual. La desnudez de un animal no se llama desnudez y está permitido leer frente a esa desnudez. Entonces, yo acabo de explicar, suponete que estoy en un gimnasio, en el vestuario del gimnasio, yo tengo ropa, quiero estudiar toira, y hay un tipo bañándose sin ropa, pues se está bañando, y lo veo, se está bañando. ¿Puedo decir palabras de toira? No, porque estás frente a la desnudez. Bien, pasa un perro. Adelante mío, estoy estudiando toira. Pasa un perro. El perro no tiene problemas con la ropa. No anda con ropa. Tengo que parar. Tengo un campo, tengo vacas. Anda la vaca con el toro acá, para allá, etc. ¿Puedo estudiar toira frente a la desnudez de la vaca? ¿Del toro? ¿Caballo? ¿Perro, gato? Sí. Y escuchen estas palabras. Pero los no judíos, acá dice literalmente goim, pero los no judíos, a pesar de que está escrito sobre ellos, y esto es un versículo de, un momentito, versículo de Yehezkel, el profeta Yehezkel, capítulo 23, versículo 20, lo pueden ir a buscar, a pesar de que está escrito sobre ellos, que la carne de ellos es carne de burros, y la piel de ellos es desnudez, así es, eso es lo que dice Yehezkel, lo que dice el profeta. ¿Te gusta bien o no te gusta? Quéjate con Yehezkel, no conmigo. A pesar de que está escrito de esto sobre ellos, o sea, me acaba de decir que si hay un burro ahí parado adelante, sin ropa, porque los burros no tienen ropa, puedo seguir estudiando toira frente al burro. Y me acaba de decir que la piel y la ropa, perdón, la piel de los no judíos es como la piel de los burros. Ah, de acá saltan algunos y dicen, no, los no judíos, los judíos dicen que son como animales. Perdón, pero lo dice Yehezkel. No me vengas con el Talmud, no me vengas con los judíos, no me vengas con nada. Yehezkel dice esto. Es un profeta. Y ese profeta está en los libros de todos los cristianos. Es el mismo Yehezkel. Y eso es lo que dice Yehezkel. Entonces, aparentemente, si yo puedo estudiar Torá frente a un burro, porque no se considera desnudo. Y el no judío es como un burro. Entonces, aunque esté desnudo, ¿qué me importa? Igual es un burro. ¿Puedo estudiar toira frente a un no judío desnudo? Esta es la pregunta. La respuesta es, no señor, no podés. ¿Por qué? Porque la desnudez de ellos se llama desnudez también. Un ser humano. No es un burro. Ay, pero Yehezkel dijo que son como burros. Pero Yehezkel está hablando de los egipcios de la época. No recuerdo ahora si los babilonios o los egipcios, hay que mirar ahí el versículo de Yehezkel, capítulo 23, versículo 20. Vayan a buscarlo ustedes. Yehezkel está hablando de gente que hizo daño al pueblo de Israel y eran promiscuos y bla, bla, bla. Entonces ellos eran como burros, pero no está hablando de que el ser humano X, esta personita acá, esto es un burro, no es un ser humano. No está diciendo eso Yehezkel, está hablando de otra cosa. Y la desnudez, los no judíos, es desnudez igual. Ay, ¿cómo sabes? A ver, pruébamelo. Muy fácil. El versículo en Parshas Noyaj. Cuando Noyaj estaba desnudo en su tienda, tirado, desgraciado, y los dos hijos, perdón, lo fueron a cubrir. ¿Qué dice ahí? Que los dos hijos no vieron la desnudez de su padre. Ah, estaba desnudo y ellos miraron para otro lado. Y la Toira alaba la actitud de estos jóvenes que no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué sí que es desnudez? Ah, entonces si vos tenés un no judío sin ropa, está prohibido leer el Shema frente a los no judíos sin ropa. Y está prohibido leer frente a ellos. Y después el Altarebe sigue con otras cosas. De vuelta, desnudez, pero no tiene nada que ver con no judíos. ¿Qué quiero decir con este texto acá? Lo que quiero decir es, momentito. Lo que el judaísmo define como desnudez para un judío, judía, es lo mismo para un no judío, no judía. Ah, ¿y para qué me hablas de esto? Pelo. El pelo de una mujer es considerado desnudez. Específicamente de una mujer casada es considerado desnudez. Y la toira, y esto lo pueden ver en Payas Nasoy. La toira habla de una mujer que se desvía del camino de tznius, del recato, etc. Y la toira muestra, explica, de vuelta lo pueden ir a ver en Payas Nasoy, es interesante. Hay todo un tratado talmúdico sobre esto. La desgracia de esta mujer, que es casada y hay una sospecha de que fue infiel, no sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, se la llevaba al templo, se tomaba unas aguas amargas y bla, 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 que hoy en día no existe más, pero la toira dice, hay que descubrirle el pelo para faltarle, digamos, para desgraciarla, no sé cómo se dice, hacerla más desgraciada todavía, faltarle el respeto, etcétera, porque lo más probable es que sí fue infiel. Entonces, bueno, terminaba muerta, qué sé yo, qué sé cuánto, porque bebía estas aguas y se moría ahí en el lugar. Pero sea como fuere, vemos que el pelo descubierto es una desgracia. Para una mujer casada, el pelo descubierto es una desgracia. Si no es casada, no hay ningún problema. Puede tener el pelo descubierto y lo ven en cualquier lado donde haya judíos religiosos, las chicas no casadas no tienen el pelo cubierto. ¿Qué, cómo, dónde? No importa nada. No tienen el pelo cubierto. Y las mujeres casadas tienen el pelo cubierto. Ahora, importante mencionar, esto quiere decir que es una obligación, subrayo esta palabra, para todas las mujeres no ágidas del universo, casadas, cubrirse el pelo. No sé. Yo no iría tan lejos. No lo vi escrito acá tampoco. Sí que es una... lo que sí está escrito es que el pelo descubierto no es correcto. O sea, para la mujer judía casada tiene que cubrirse el pelo. ¿La mujer no judía casada está obligada a cubrirse el pelo? No. ¿Es correcto? ¿Es bueno? Sin duda. ¿Es obligada? No. Quiero que quede claro esto. Después de toda la explicación que di, no digan, ah, pero tu vida dijo que están obligadas a cubrirse el pelo. No. Si lo quiere hacer, hay base legal judía para decir que lo hagan. Sí. ¿Pero está obligada? No. Y lo mismo se aplica a toda esta cuestión de la ropa que estudiamos. ¿Está obligada la mujer no judía a vestirse de esta manera? Yo no diría está obligada, no diría, repito, está obligada si se trata de una ropa austera, de una ropa que no despierta, no es la bikini, no es la minifalda, no está vestida fosforescente para que todo el mundo vea, no está vestida con transparencia, eso yo diría está prohibido. Pero si está vestida de una forma adecuada, recatada, ¡ay! Se le ve el codo. Yo no iría tan lejos como para decir, está prohibido, está mal lo que está haciendo, pecadora, fuera de acá. No, 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 no. Momentito. No es. Hay que poner las cosas cada una en su lugar. ¿Es correcto? Sí. Sin duda, es una actitud que a Dios le agrada. Sí. ¿A dónde lo sacaste eso? Ya lo leímos. Que Dios echa a los pueblos de la tierra de Canaán por actitudes, etcétera, etcétera. Ok. Pero de ahí a decir está obligada a vestirse de esta manera, es como ir muy lejos. Para decir una cosa así hay que tener una fuente que lo diga. Yo todavía no la encontré.